Doctora, voy a empezar con el divorcio. Si yo le pregunto a usted en balance, ¿los divorcios son muy fáciles o muy difíciles? ¿Dónde caeríamos? ¿80% muy fáciles, 20% muy difíciles o 90% muy difíciles y 10% muy fáciles?
Desafortunadamente, la mayoría son bastante difíciles porque, naturalmente, cuando uno está pasando por ese proceso, pasa por muchas emociones. Muchas personas tienen sentimientos de venganza, de rencor. Hay muchas emociones juntas que uno siente y se sienten abandonados. Entonces, toman muchas veces acciones que no son apropiadas. Algunas veces ni se dan cuenta de las acciones que toman, ni se dan cuenta del daño que le hacen a los niños o a los hijos menores que tienen en la casa.
Yo recientemente vi una situación de estas, de un divorcio. En un matrimonio no habían tenido hijos. Y ya son personas mayores, adultas, llevaban muchos años de casado. Y por una razón o la otra, ya parece que no se resistían más de verse en la calle. No sé. Pero bueno, y usted piensa que dos personas que han estado tanto tiempo juntos, que han desarrollado tantas cosas juntas, que al final dicen, bueno, tú sabes qué, mira, esto es para ti y esto es para mí. Se originó una batalla mundial porque tú te quedas con esto y yo quiero esto. Y entonces, bueno, vamos a tener esto. Pero al otro día venía ella y decía, no, pero ya ahora yo no quiero eso. Yo quiero que tú me dejes esta casa, la casa que está allá. Y así estuvieron como un año y medio en ese litigio. Y yo le digo sinceramente, doctora, yo no puedo comprender cómo personas que han vivido juntos por tantos años, que en algún momento se tienen que haber querido.
Pues sí, efectivamente, y eso pasa muchísimo, muchísimo. Son muy pocas las personas actualmente que se sientan como adultos a hablar de cómo va a ser el proceso y actúan civilmente con algún tipo de afecto uno para el otro, ¿me entiendes? Y lo que terminan haciendo es, sinceramente, gastándose muchísimo dinero en abogados. Y muchos no le importan, sinceramente no le importan, porque están tan afectados por la separación y lo que quieren es, no quieren lidiar con la situación. Entonces empiezan en estas bronquitas que cogen de que yo quiero la cama, no, y tú quieres el televisor, pero yo quiero el televisor. Esas cosas que son boberías realmente, pero pasa siempre.
¿Qué cosa más fea y más pesada? Pero bueno, vamos a decir que eso pasa entre dos adultos, pero cuando hay niños involucrados, doctora, la pregunta sería, ¿tienen los niños derechos?
Bueno, sí. En la Florida la ley considera que los niños sí tienen derechos. No necesariamente tienen el derecho de decidir, bueno, yo me voy a vivir con papá y ya como el niño tomó esa decisión, esa es la decisión final, no funciona de esa forma. Pero los niños sí tienen derecho a que los padres no lo pongan en el medio, no lo involucren a ellos en broncas, no le hagan escoger entre papá o mamá, para que no le digan a los niños cosas feas ni comentarios negativos de la otra persona, que adoran. Los niños quieren a los dos y no quieren oír comentarios negativos ni de su papá ni de su mamá. Entonces, la ley requiere que las personas que se estén divorciando protejan a los menores y no los dejen enterarse mucho del proceso del divorcio, ni lo que está pasando con la custodia, ni lo que va a pasar con la manutención de los niños, ni esos detalles que se consideran detalles de adultos, para que los niños no se pongan en esa posición de estar teniendo que coger lados, o escojo mamá o escojo papá, que simplemente sean niños, sean estables y no tengan esos problemas estresantes que tienen los adultos.
Y yo diría también, yo creo que los padres no deben de utilizar a los niños como espías, ¿no? Te vas y entonces fuiste con tu papá y ahora ven y me tienes que contar todo lo que está haciendo tu papá y con quién está viendo tu papá y qué tiene tu papá en el apartamento y cosas así. Entonces el niño lo están utilizando como...
Exacto, y eso pasa siempre, porque y creo que la mayoría de las personas no entienden el daño que le hacen. Le preguntan a los niños esas cositas, con quién fueron, a dónde fueron, con quién salieron, quién es la novia, cómo. esas cositas a los niños los afecta, porque los niños se sienten como si están traicionando al padre por diciéndole las cosas a la madre y viceversa. Así que no se debe poner a los niños jamás en esa situación.
En una opinión, y esto no tiene que ver nada con la legalidad, ¿no?, de que estamos hablando aquí, pero tiene que ver con la lógica de las cosas. Una persona que se está divorciando y tiene niños en el medio, y entonces le toca a la persona ir a recoger al niño para que se pase el fin de semana, etcétera, etcétera. ¿Qué tan rápido debe el papá, o si es la mamá en este caso, presentarle al niño mi nueva novia o mi nuevo novio? Eso deben esperar ellos un tiempo para antes que empiecen con esta situación, porque los niños también. Yo creo que aunque los padres, la madre o el papá no le digan nada, cuando el niño ve al papá con otra mujer y cogiéndose de manos y dándole besos, etcétera, etcétera, yo creo que el niño también va a desarrollar un sentido de ataque, ¿no?, de venganza. Pero mira, esta es la mujer que le está llevando el esposo, claro, a mi mamá, claro, que se está robando a mi papá. Entonces, cuando llega a la casa, la mamá le refuerza todo eso. Y tiene un muchacho que es una bomba atómica.
Bueno, exactamente, exactamente. Y eso sí pasa también constantemente. Pero, como dices, eso es una situación moral que cada individuo, cada adulto debe de considerar, conociendo sus hijos y cómo son. Naturalmente, todos los niños, todos los menores son diferentes y opinan diferente, tienen diferentes madurez, pero la persona adulta debe de considerar los sentimientos de los menores y hacer las cosas apropiadas. Y sí he tenido muchos clientes que así actúan, pero también he tenido muchos que no actúan así y hacen más o menos lo que quieren, sin de verdad pensar en lo que está pasando con los menores.
Yo creo personalmente que en ese tipo de situación, el tiempo que el papá o la mamá vaya a pasarse con el niño tiene que ser entre ellos y el niño, y sea quality time. Ya el niño ha estado a lo mejor la semana entera sin ver al papá, y si va a ver al papá una noche, si va a ver al papá un día, un weekend, el fin de semana, lo que sea. Yo creo que eso tiene que ser el tiempo del niño con el papá o con la mamá, como sea el caso, sin traer a una tercera persona que entre en esa relación en ese instante. Posiblemente en el futuro pueda cambiar, pero no creo yo que sea así para empezar el momento de hacerlo.
Claro, pero ¿qué pasa si esa tercera persona ya está viviendo con el padre? Entonces se complican las cosas. Y con temas de la ley, en la Florida, un juez nunca va a entrar en esos detalles de... Ni le va a decir al padre, tú tienes que esperar, tres meses,
son
seis
cosas
meses.
Personales,
eso es completamente personal. Ajá. Que, como le dije, decide cada adulto basado en el moral que tiene uno.
Uh-huh. Y doctora, ¿cómo la corte determina los derechos del padre, de la madre? ¿Quién es el que decide el monto que tiene el papá o la mamá que pagar la obligación de manutención del niño? ¿Quién decide todo eso?
Okay, bueno, eso es un temita un poco complicado y deja a ver si se lo puedo explicar bien. Yo naturalmente casi siempre le trato de dar consejo a mi cliente que si pueden, traten de llegar a algún acuerdo, porque siempre es mejor que los padres lleguen a un acuerdo de cómo va a ser la relación con los hijos, cómo van a ser las visitas después del divorcio, cómo van a ser las comunicaciones. Si toman esas decisiones en sus manos y pueden llegar a un acuerdo, sería para el bienestar del menor, por seguro, y mejor para los padres también. Si esperan a que lo decida el juez va a tomar la decisión basado en solamente lo que él ve abajo de la ley. Él naturalmente no conoce a las personas, no tiene información personal de nadie, así que él va a ir directo por la ley. Entonces, la ley en la Florida ha cambiado muchísimo. Desde el 2008 empezó a cambiar. Antes la ley en la Florida permitía que las madres eran las que tenían la preferencia y que las madres tenían custodia y los padres tenían visita. Poquito a poco, esa ley fue cambiando. Fueron quitando la palabra custodia. Ahora la palabra custodia no se encuentra en la ley estatal. Entonces lo que se encuentra es, la han reemplazado con dos cositas que se llaman Shared Parental Responsibility, que en español quiere decir la responsabilidad y los derechos para la crianza de los niños, de los padres con los niños. Y eso significa solamente tomar decisiones. La otra parte tiene que ver con el tiempo compartido, y eso tiene que ver con quién el niño se queda a dormir y cuántas noches con cada persona. Y otra vez les repito, las madres no tienen preferencia. Eso es bien difícil para muchas mujeres, especialmente las mujeres latinas, comprender. Eso es bien difícil, pero así es la ley en la Florida. Y entonces los jueces toman, si dejan ese tema en las manos de los jueces ponen a analizarse el caso. Y sobre las decisiones de la crianza, todas las decisiones importantes, como por ejemplo las escuelas, decisiones de religión, decisiones de médico, tratamiento de médico, etcétera, las deben hacer los padres juntos, siempre juntos. La mamá no puede tomar una decisión sobre un doctor sin hablar con el papá primero y viceversa. No puede ser así. Tienen que ser los dos juntos. Y sobre el tiempo compartido, yo tengo muchas personas que vienen y me preguntan, yo quiero lo normal, lo estándar, lo normal. Y yo les digo, pero no, ya eso no existe así. No es así. No es cada otro fin de semana como antes que era. Ahora, un padre puede tener hasta 50% del tiempo con sus menores. Mientras tanto, él tenga vivienda apropiada. Por ejemplo, los jueces le gustan que los niños tengan su propio cuarto para que puedan ir a estudiar o tener su privacidad. Y también el padre tiene que tener el horario para dedicarle por las noches para hacer las tareas, para darle de comer. Y mientras el padre haga eso, es bien difícil. Hoy en día es bien difícil probarle a un juez que el padre no debería de tener los niños 50% del tiempo. Entonces, eso está pasando mucho. Le están dando a los padres órdenes que le permite tener los niños 50% del tiempo. Entonces, tienes niños que están una semana con mamá, una semana con papá, una semana con mamá, y así van para adelante y para atrás, y para adelante y para atrás. Y no se sabe, esto empezó desde el 2008, así que no se sabe cuál será las consecuencias de estas leyes, si será bueno, si será malo. Obviamente hay muchísimos padres que son buenísimos, siempre han sido bien conectados con todo lo que tiene que ver con los hijos. Conocen a las maestras, van a los médicos. Y hay algunos padres que no. Pero también les digo que hay muchas madres también. Porque hay muchos padres que son los que son los la persona que ha tomado las mayores de las decisiones y del trabajo en la crianza de los niños.
Sí, porque en realidad eso ha sido a través de los años una de las cosas que las mamás siempre han hecho. Cuidar a los niños y hacer las tareas con los niños. Y por eso es lo que a veces yo, bueno, como le estaba diciendo anteriormente, yo cuestiono de esto, ¿no? Porque si no hay una trayectoria de que el papá haya estado involucrado con el niño de una manera o la otra también. Y no decirle llevarlo a jugar béisbol, pero eso es una de las cosas, hacer la tarea con el niño, ir al PTA del colegio, compartir con el niño, estar los fines de semana ahí para llevarlo, no sé, a la playa, aquí, allá. Porque hay padres que no lo hacen. Ahora, otra cosa también que me trae a mí a este punto de colación y es los horarios de trabajo de los padres. ¿El juez toma todo esto en consideración también?
Sí, naturalmente. Si tienes, si un padre y también una madre, porque no hay discriminación, si un papá o una mamá trabaja, por ejemplo, por las noches, antes de permitir que una tercera persona se quede con el menor, cambian el tiempo compartido y permiten que la otra persona, sea el papá o sea la mamá, tenga la mayoría del tiempo con los niños. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si tienes una madre que trabaja los martes, miércoles y jueves por las noches, no va a estar ahí con el menor, en vez de dejarlo con su mamá o otro familiar, le dan una orden al padre para que el padre se quede con los niños esos días.
Mientras que el papá tenga las condiciones.
Mientras tenga las condiciones, naturalmente. Naturalmente. Y también le van a dar fin de semana, tiempo en el fin de semana al padre y a la madre, a los dos.
¿En qué momento la corte le puede dar a la mamá o al papá la custodia completa del niño?
Ok. Esos casos son un poco limitados. ¿Por qué? Porque tienen que probar, la persona que quiere la custodia total, tienen que probar que la otra persona o es o ha sido violento o violenta y tener pruebas y han sido violentos en la presencia de los menores. O que la persona tiene problemas con alcoholismo y no quiere curarse.
O drogas.
O drogas y no quiere curarse. Esas son, o de abuso también. Esas son las cosas así drásticas que permiten esa situación, pero le quiero aclarar una cosa. En los casos así, cuando es algo que se puede tratar, si el padre está dispuesto a ir a terapias, a ayudarse, a coger ayuda, poquito a poco, sí le van a dar el tiempo con el hijo, poquito a poco, y si todo le va bien, se lo aumentan y le dan un poquitico más. So, en la Florida es difícil, no quiero decir imposible, pero definitivamente difícil cortarle el tiempo por absoluto a uno o al otro.
¿Y alguien de la corte visita donde el papá vive o la mamá y ver qué tipo de albergue tienen, si tienen un apartamento todo virado boca abajo, porque tampoco quieren meter al niño en una situación de que están todos los platos en el lavadero por 3 semanas y la ropa de la cama está en el piso y todo lo que el papá no lava está todo en el piso? Entonces, ¿qué tipo de ejemplo le da eso a los niños para el futuro también?
Claramente.
¿Cómo la corte sabe exactamente dónde vive el papá o la mamá? Bueno. ¿Y qué tipo de casa tienen y cómo la mantienen?
Bueno, el juez por su cuenta no va a entrar en esas investigaciones. Así que la persona que hace esas alegaciones contra la otra persona o tiene esas preocupaciones tuviera que registrar una moción con la corte pidiendo una investigación del hogar de la otra persona.
Wow.
Se registra esa moción y no lo ordenan para todos los que lo piden. Tienes que tener causa, tienes que tener razones para que vaya una persona a invadir la privacidad de la otra persona, ¿me entiendes? Del padre o de la madre. Pero sí, eso lo dan en Miami-Dade. Somos muy dichosos porque tenemos en la Corte de Familia un departamento que se dedica expresivamente a esas cosas. Y van a la casa, le hacen una entrevista al padre, revisan el hogar, hablan también con las maestras de los niños, con cualquier persona que la madre piense que sea importante. Esa investigación lo hace, pero hay que registrar una moción pidiendo eso.
Son complicadas todas estas leyes, ¿no? Yo creo que vamos a irnos ahora, Aníbal, a una pausa comercial. Vamos a escuchar unos cuantos mensajes de nuestros patrocinadores y vamos a regresar, porque aquí hay mucho, ¿eh? Estamos hablando divorcio, estamos hablando de la custodia de los niños, cuando hay niños involucrados, estamos hablando de la manutención de los niños, pero todas estas cositas que a lo mejor nosotros no las pensamos porque no las vemos, no tenemos la situación de tenerla que ver un día a día, pero cuando ustedes están involucrados en todo esto, como está el abogado Sánchez Selkins acá con nosotros esta noche, y empieza uno a pensar, sí hay que tener cuidado porque uno no sabe el papá que está haciendo o la mamá, no sabe en qué mundo está viviendo ese papá y esa mamá ahora que son libres en realidad porque ya no viven en la casa y hacen lo que les da la gana. Y también cuando van a trabajar. Y aquello también de que a lo mejor esos padres, como no han tenido siempre esa responsabilidad absoluta de los niños, porque tenían a la mamá en la casa y la mamá se quedaba con los niños, cualquier cosa. No sé, son padres que a lo mejor no las piensan, entonces van y dejan a los niños en la casa. Mire, yo voy a regresar en 2 horas o 1 hora, así que ustedes están tranquilitos y se quedan los niños solos en la casa. Óigame, esto da muchísimo que pensar, ¿eh? Bien complicado que es todo esto. ¿Qué le parece si vamos a unos comerciales? Vamos a seguir con la doctora Sánchez Salkins hablando de casos de familia. Cuando regresemos aquí en esta Radio Miami Mundial, transmitiéndole al mundo 24 horas a la semana. Me iba a equivocar. 7 días a la semana, 24 horas al día. Regresamos en breve.